Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Otra vez aquí saludándoles, o sea, a los que queden, ¿no? Si alguien murió en lo que no hicimos podcast, pues si los conocen, pues pues agreguen a alguien más, ¿no? Para no perder la visita. Y pues el propósito ahora es que vamos a empezar a leer un libro, El arte de amar, de Erich Fromm. Quien quiera saber quién es Erich Fromm, pues puede googlear, ¿no? Para ahorrarnos eso. Y pues tengan un poquito más de contexto, ¿no? De lo que vamos a abordar. Lo vamos a leer. De hecho, es un libro que le propuse, pues, a mi esposita, que pues que leyéramos. Y pues vamos a darle, ¿no? Y arranca con esto que dice: quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa y ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. Esto es de Paracelso. Y pues con eso arranca Erich Fromm el preludio a su primer capítulo. Pues está haciendo referencia a que nos vamos a sumergir en en un mar de conocimientos acerca de lo que es el amor. Y pues entre más conocemos pues a la persona amada, pues más la podemos valorar, más vamos pues a valorizar pues todo lo que con ello pues vamos aprendiendo, ¿no? Paso a paso. Y amor.
Hola, ¿qué hace? Hola. Un gustazo volverlos a ver después de tanto tiempo. Todo porque el señor no había tenido tiempo. El señor gusano. Pues nada, yo ya quiero empezar a leer. Te amo. Ok. ¿Empiezas?
¿Empiezo? Ok, empiezo. El capítulo 1. ¿Es el amor un arte? Ok, antes de ver qué dice Fromm, quiero ver qué dices tú, amor. ¿El amor es un arte? ¿Consideras que es un arte el amor?
No lo sé, supongo que sí, no es para cualquiera, pero no por eso lo hace un arte. Sin embargo, no sé, yo creo que mejor doy mi punto de vista al final. ¿Tú qué consideras?
Yo considero que sí es un arte.
¿Por qué?
Porque el arte es una forma en que el ser humano trasciende. Y yo creo que no, nosotros a través del amor, nosotros trascendemos. Puede no ser del gusto de todas las formas de amar de cada uno de nosotros. Y pues el arte también tiene eso particular inherente de lo que es el autor, ¿no? De la obra de autor. Obviamente conlleva un esfuerzo, un conocimiento. Por ejemplo, el autor, el que talla el mármol, pues tiene un conocimiento no solamente teórico, sino también práctico. Esta mañana, mi mamá ahí, saludándolos. Bueno, no nos saludó, pero bueno.
Pues sí, se decía.
Ajá.
Hola, señorita.
Pero vamos a ver qué dice Fromm, ¿no?
¿Alguna vez? Espera, espera, perdón, ¿eh?
Espera, espera.
¿Alguna vez escuché algo así de? Ah, no, una frase que decía: sin el hecho de que no te ame como quieras que te ame, no significa que no te ame. Y es lo que decías, ¿no? A lo mejor hay muchas veces que a las personas no les gusta la forma en la que amas, pero eso no significa que no estés amando como tal a esa persona. Ya, ahora sí, continuamos.
Okay. ¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree que es la segunda. Pues creo que es correcto, ¿no? La mayoría de gente pues cree que se tropezó con el amor, ¿no? Que es una sensación pues que tiene que ser meramente placentera, cuando no es así. El amor pues también es sufrido, también pues tiene sus momentos pues que no están tan padres, pero no por eso estás dejando de amar. Si solamente fuera una sensación placentera como lo de esta sociedad líquida, pues obviamente pues sería desechable. Sí, amor. Sí, es que ellos no te ven, si alzan la mano.
Lo siento, ando dando show a mi amor. Sí, amor, sí.
Pensé que
Es
querías
que
decir algo.
sí, pero ya se me fue la onda.
Ah, bueno. Ok, seguimos.
Ah, perdón, ya me
Ok.
acordé. Ah, sí, no es placentero porque se trata de evolucionar. Y obviamente todo cambio lleva un... No sé cómo llamarlo.
Pues toda acción tiene una reacción, ¿no?
Deja, o sea, sí, todo cambio. A veces no es bueno, a veces sí, no lo sé. Eso depende de cada pareja, de cada persona en realidad, ¿no? Pero, pues sí, el amor no es constante. Y yo pienso que si fuera meramente o simplemente placentero, no lo valoraría, ¿sabes?
Es cierto.
O sea,
Ser sepulcro y
perdería
feliz
esa.
no
Ajá,
tendría
sería
chiste. Un chiste, ¿ah?
exactamente. Entonces no disfrutaríamos el ser felices, así como deberíamos de disfrutar el no pasarla bien, porque nada es eterno. Disfruta estar bien, porque no va a ser para
Que
siempre.
sea eterno mientras dure.
Ajá. Y disfruta no estar bien también, porque tampoco va a ser para siempre. O sea, todo pasa y todos son instantes, como siempre se los digo.
Ok. Dice, no se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor. Y, sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que indudablemente o combinadas tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De aquí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo, siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito. Ser tan poderoso y rico como lo permita el margen social de la propia posición. Las condiciones materiales, ¿no? Está hablando Fromm. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Pues aquí Fromm pues está diciendo que esa necesidad del ser humano por ser amado, ¿no?
Te amo por lo que tienes, no por lo que eres. Ese es el
Ajá,
punto.
exacto. Ajá, tengo que hacer algo para ser digno de amor, ¿no? Lo que está diciendo este ejemplo es Fromm.
Exacto. Existen otras formas de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables y conversaciones interesantes. Ser útil, modesto, inofensivo. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar amigos e influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es en esencia una mezcla de popularidad y sex appeal. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias causas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso.
No, pues nada, Fromm está situando, nos está dando un pues pequeño margen por donde nos va a conducir en el libro y pues está hablando de los tiempos que vivimos, de que pues estamos ligados a la cultura y a la ideología de la época, ¿no? Y dice que en la era victoriana, y así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal, espontánea, que podía llevar al matrimonio. Por el contrario, el matrimonio se efectuaba por medio de un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial o también sin la ayuda de tales intermediarios. Se realizaba sobre la base de consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor surgiría después de concretado el matrimonio, ¿no? Los famosos matrimonios, impostados, ¿no? De que pues te doy a mi hija y me das una tierra y unos guajolotes.
Las
Que
condiciones.
todavía yo creo que en algunos lados se da, ¿no? Y más aquí en mi México chulo y bonito.
Por desgracia, sí,
Ajá,
qué feo.
pues así.
Si así, casándote con amor, tantas parejas infelices que hay.
Sí,
Ahora
exacto.
imagínate cuando no te casas con amor y solo soportas porque pues es lo que te tocó.
Es lo que te tocó y es lo que pues tus jefecitos santos quisieron, ¿no?
En las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico, estrechamente vinculado con este factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente.
Un paréntesis, los chacalones de repente que se ponen de moda, darquetas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos pues siempre siendo manipulados por el espíritu de la época, ¿no? Relaciones desechables para una generación desechable que a la primera de cambio pues quieren cambiar de celular como cambian de calzones.
Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una joven que vivía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día la moda exige más domesticidad y recato. A fines del siglo XIX y comienzos de este, un hombre debía ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. Eso es cierto, ya queremos
Es
caballeros,
el
¿no?
espíritu de la época y los caballeros no considero que existan.
¿Qué?
Sí, mi definición de caballero dista mucho de la definición actual. Por ejemplo, yo sé que Jesús no fue un caballero. Hablo de Jesucristo. No fue un caballero. Un caballero no come con las manos sucias. Otra. Un caballero no escupe y hace lodo. Y peor, el lodo se lo echó todavía en los ojos a uno. Es más, no escupe, no mete su dedo a la boca y le mete el dedo en el oído a alguien. No, eso no es de caballeros. Pero bueno,
Ya sean más caballeros, por favor, hombres. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Quiero hacer un buen negocio. El objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y, al mismo tiempo, debe resultarse deseable, teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado.
Yo sí,
tú eres mi mejor objeto disponible en el mercado.
¿Cómo se llama? Nos vendemos como mercancías y eso está mal porque nosotros no somos objetos. Somos humanos, somos más que objetos. El problema es el capitalismo que nos hace pensar todo ese tipo de cosas, pero ahorita más adelante vamos a ver cómo Fromm empieza a derribar toda esta clase de argumentos de que somos objetos. Obviamente no somos
no
objetos.
Somos objetos, sin embargo, quiero decir que cuando conoces a alguien, no es como que lo primero que digas es: oye, yo soy así, o sea, todas las cosas malas. Al contrario, te vendes con todas las cualidades, como dice, sí, que tienes. Entonces, yo creo que el concepto de objetos viene desde nosotros. O sea, nosotros nos vendemos así.
Exacto.
Y por eso se crean idealizaciones.
Bueno, es imposible no idealizar, pero yo pienso que debes de intentar ser lo más sincero posible. Yo siempre he dicho que no soy una persona buena. Pero pues es que también depende con quién te compares, ¿no? Yo me comparo con Jesucristo.
Ay, Dios, sí.
No sé ustedes con quién se comparen, ¿no? Digo,
o sea.
Pero bueno, casual, ¿no? ¿Ya? Sigamos.
De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado... Ay, eso ya lo había dicho, ¿verdad? Ok. Lo mismo que cuando se compran bienes raíces. Suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de considerable importancia en tal transacción. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo. El tercer error, que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor,
Error.
Radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado.
Estar siendo,
estar eligiendo.
Estar siendo.
Eligiendo. Si dos personas que son desconocidas...
Eliges estar siendo.
Mejor.
Okay. Una síntesis.
Todos okay. Acuerdos, ¿ok? Si dos personas que son desconocidas, la una para la otra, como lo somos todos, dejan de caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten unos, de ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ay, pobrecitos.
Cuando alguien me amaba.
Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación.
Amén.
Sin embargo, tal tipo de amor es por su misma naturaleza poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien. Su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, sí es cierto, su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que puede quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto. En realidad, consideran la intensidad del apasionamiento en estar locos el uno por el otro como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestran el agrado de su soledad anterior. Traumas.
No, obviamente todos.
Sí. Por eso. O sea, todos los traumas de los innombrables o las innombrables pasadas. Esa actitud que no hay nada más fácil que amar, sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores. O renunciaría a la actividad. puesto que lo último es imposible en el caso del amor, solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. O sea, crecer como persona, crecer, que más bien tus puntos de...
Primero, con... Yo creo que se parte con la definición de, pues, ¿qué es amar, no? ¿Qué es el amor? Porque si no, no tenemos punto de partida. Y en el caso ahorita que dijiste de innombrables, 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 todo ese ser de ultratumba, pues yo creo que te terminan o debieran terminar ayudando a valorar a la persona, ¿no? En mi caso, pues yo sí te lo he dicho, me ayudó a valorarte demasiado todo ese desarrollo de personal. La verdad, sí, en mi caso ha sido.
Pero, porque así. Tú elegiste valorar.
Mis condiciones
escenario,
materiales me
exactamente.
Hicieron...
Tú elegiste, bueno, tus condiciones, no sé, exactamente. Que tú valoraste. Hay personas que piensan que volviéndose mujeriegos y teniendo más mujeres y no haciendo caso y bla, bla, bla.
Con igual eso van a sanar. Igual la contraparte femenina,
ajá,
¿no?
Ajá, exactamente. Con eso van a sanar cuando, pues al final, lo peor de todo es que te das cuenta que vas a terminar o terminas solo. Y eso es justamente lo que no andas buscando, al contrario.
No, obviamente lo justifican, y hay personas que a lo mejor pues sí se les da, ¿no? El apóstol Pablo decía que sí, tenemos el don de la castidad, pues pues que se queden solos, ¿no? Pero
castidad.
Sí, pero pues el que no, pues que se case, incluso lo dice el apóstol Pablo. Pero repito, cada caso es un caso, y Fromm lo va a desarrollar bien y bonito, de cómo se tiene que crear una especie de contracultura, porque repito, no somos mercancía y no tenemos por qué pensar ni como empresas ni como objetos. Si alguien de aquí llegó a este punto y piensa como empresa, miren, chinguen su madre de todo corazón.
No,
y espero
no, no.
Y espero que pues que les ayude a pensar un poquito todo esto. O sea, no, tal vez no es culpa, o sea, si no es el drede, miren, no es culpa tuya, y no hay problema, pero sí, pues ya saben, ¿no? Pues sí, sigamos motivando a gente, ¿no? Ajá.
El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es el arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en lo que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte: música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría. La otra, el dominio de la práctica, como todo. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos del cuerpo humano y a las diversas enfermedades.
A ver, un paréntesis ahí. Hay gente que cree que con la pura práctica tienen, ¿eh? Y hay otra
¿Y
gente
con práctica
que
le llamas al sexo? Ya.
No. El hecho de nomás tener relaciones.
¿Esto
me refería? No, me refiero a relaciones sexuales. O sea, una persona con otra, o sea, pero nunca aprender de eso. O, peor, creer que tu práctica hace una generalidad. Volviéndolo al trabajo. Que tu experiencia laboral creas que es la que deben de tener todos. No es cierto. No, lo que tú vives no es una ley general. Te puede dar ciertos fundamentos y ciertas tablas, pero no significa que tú eres la ley, o que se va formando la ley a tu alrededor, o de lo que te está pasando. Ya, lo tenía que sacar.
Ok. Una vez adquirido todo este conocimiento que nos acaba de decir mi amor, eso no decía ya, sigo. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno. O sea, bueno, ya. Mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte.
Aristóteles, metafísica. Ajá, sí.
Pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. El dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor. Y quizá radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, solo en tan contadas ocasiones trata de aprender de ese arte. No obstante, el profundo anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más importancia que el amor. Éxito, prestigio, dinero, poder. Dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos.
Te dije que Fromm iba a tirar eso. Y espérate, más adelante. Ya lo leí.
O sea, me lo está tirando incluso a mí, ¿sabes? Y muy poca a aprender el arte del amor. ¿Sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio? Y que el amor, que solo beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías. Madre.
Es que está situando Fromm las cosas como debiesen de ser, no con el espíritu de la época. El espíritu de la época te dice que tu primero éxito, bla, bla, desarróllate, empodérate, píntate el pelo morado,
incluso hay muchas grafitis. Personas que te dicen, que involucran el amor con el dinero, ¿no? A mí me han llegado a decir, y he conocido personas que te dicen, no, busca a alguien que tenga dinero, de todos modos el amor se acaba. Y pues así ya no sufres, ya no, bla, 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 ¿no? Qué feo.
Sí, ¿y tú qué tienes para
decir? Qué feo.
Mi personalidad, a chinga tu madre. Es más, si tú eres de los o de las que creen que ofreciendo nomás tu personalidad ya estás del otro lado, un chinga tu madre también viendo. Mira, no, de todo corazón, con cariño, te lo dedico.
No, ¿cuánto cariño?
Ok, sí, sí, amo.
Sea como fuere, este estudio ha de referirse al arte de amar en el sentido de las divisiones antes mencionadas. Primero, examinaré la teoría del amor, la cual abarcará la mayor parte del libro. Y luego analizaré la práctica del amor. Si bien es muy poco lo que puedas decirse sobre la práctica de este, como en cualquier otro campo.
Y pues ahí acabamos el primer capítulo de El arte de amar, de Erich Fromm. Los que gusten, pues ya saben, lo pueden comprar en librería Gandhi o lo pueden... Yo no lo promuevo, pero lo pueden buscar no sé, en plataformas digitales, en Kindle, no sé, en de los baratos, de los baratos que no cuestan, pero pues ya quedan ustedes, ¿no? Y pues el siguiente capítulo arranca lo que es la teoría del amor y el subtítulo es El amor, la respuesta al problema de la existencia de la humanidad. Y pues en realidad es un libro muy, muy, muy cortito, este libro de Fromm. Pero lo consideré muy bonito para ser el primer libro que pues, vamos a leer yo en mi amor. Y pues quise que quedara como grabado, plasmado en nuestra lectura.
O sea,
no
para que lo escuchen para nosotros, ¿eh?
Sí, o sea, no, o sea, no de que no los estemos pelando, ¿no? Pero, o sea, realmente no sabemos si alguien realmente lo escucha o no. Pero, o sea, es por cuando llegue el Alzheimer y eso de, ah, mira.
¿Sabes quién sí lo va a escuchar?
Ajá.
Nuestros hijos, y a fuerza, porque se los voy a poner.
Ah, ok, sí. Y a fuerza, ¿no? Pues depende, aunque sepan que, pues, que no son un objeto y que no son desechables, que pues, deben ser Team Temash. No sé.
Estoy bien quemada, mira.
Y pues Yo creo que aquí le vamos a parar porque entonces vamos a ver una película de romance de una ciega. Es
Cosas
una
que se
ciega.
hacen por amor,
Ajá,
porque
sí.
no es nada del rollo de mi amor,
Sí, o sea,
pero.
no, yo no soy tanto de películas románticas, pero vimos Más allá de los sueños. Si no la han visto, véanla, está muy
Ay,
bonita.
sí, yo lloré,
Mi amor lloró
exactamente.
con esa. Haríamos un análisis o algo así de la película, pero ya ven que Farid Dieck como es, ¿no? Y pues ya él se encarga de las películas y ya todo lo que uno haga de películas pues se ve mal. Porque él lo
Exactamente.
narra bonito, ¿no? Así que pues, ¿qué le hacemos?
Mejor
Sí,
vean su narración o vean la película.
además vayan ahí y denle like al de Farid. Ajá. Y pues ya esto, fuimos a ver a Rey de Barba. Yo sé que
Muy bonito.
ajá, sí.
Bueno, tuve una experiencia
Sí.
religiosa, diría
Sí,
yo.
literal, hubo momentos de todo, donde cantó alabanzas, donde cantó canciones como Así es la vida. Y nos quedamos esperando un par de canciones más por ahí, pero pues parece que pues no estaba al contentillo el señor Reilly. Él vino a dar show y dijo, voy a cantar estas y pues se chingó, ¿no?
¿Quién va a cantar? Yo,
¿Quién va a cantar?
entonces.
Yo, ¿no? ¿A quién vienen a ver? A mí. Ok. Y ya, pues nadie alegó, ¿no? Pero bonito, fue bastante familiar. También vimos, hablando de cosas familiares, Deadpool 2. Es una película totalmente familiar, súper recomendable. Donde enseña la importancia del futuro, que son los niños.
Ah, sí, cierto.
Sí, Deadpool enseña sobre la vida.
Buen punto. Pues saben mucho, denle el valor al amor que se merece y que tiene, en realidad que tiene, porque sin amor no. O sea, esta
Exacto,
vida
no, no,
no
no, no, no,
tendría
sentido.
mucho sentido. Le damos más valor a otras cosas justamente. Y cuando volteamos a ver, o cuando ya tienes alguna de las cosas, todas esas cosas y volteas a ver, y no tienes a nadie, ni a ti mismo, porque ni siquiera trabajas en el amor propio, pues es donde quieres recuperar algo que no, a lo mejor se puede recuperar, pero imagínate cuánto tiempo te has perdido de eso bonito que vas a empezar a experimentar, tanto en tu persona como con la persona que desees compartir. Cuídense mucho,
Y
vivan.
me acordé de algo. Ando muy biblioso.
Andas muy, hoy
No sé
muy,
si
no sé cómo.
se diga, ¿no? Pero en la Biblia dice que si no tengo amor, nada soy. Y empieza a dar ejemplo. Lo voy a parafrasear, ¿sí? Hagan de cuenta que es una versión de Gustavo Habla Hoy. Y si yo tengo éxito, pero no tengo amor, nada soy. Si yo consigo un chingo de bienes. Y el último iPhone y no tengo amor, nada soy. Si yo tengo no sé, una Kawasaki Ninja y no tengo amor, nada soy. Si yo tengo todos los lujos, placeres, carreras, posgrados y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Lacan, somos en el otro. Y pues espero pues, que tengan bueno, primero ¿te quieres despedir, amor?
Ya dije lo que tenía
Sí,
que decir.
de hecho.
Cuídense mucho. Buenas
Sí,
noches.
que no se quiere despedir, hijo mi amor.
Pues es que de pronto
Sí,
nos vamos
dijo,
a ver.
con pocas palabras
Espero
dijo que
que
le
el
vale.
señor ya
Así
tenga
ni
más
así dijo.
tiempo
Sí dijo.
y que ya podamos grabar. Pero si no, pues nos vemos en el próximo capítulo. Está interesante.
Sí, están cortitos los capítulos. Les recomiendo el libro. Está ahí, tiene una feria de libro. De esos libros que se ven así de dudosa procedencia. También métanse ahí, igual y ahí está. Es un libro muy, muy, muy delgadito. El arte de amar de Erich Fromm. Y pues nos estamos escuchando. Bueno, ustedes nos están escuchando. Cualquier cosa, pues ahí en los comentarios. Nos pueden seguir en redes sociales. Probablemente no
O
les
oh, no,
contestemos.
o oh, no, mejor
¿O
no nos
no?
digan. No se enteren
Ajá.
de nuestro amor, de nuestra vida.
Ajá. Mi redes sociales pues están abiertas, Gus y Press. Y el correo pues ahí lo pueden poner en el de Spotify y pues no hay ningún tema, va. Y pues se cuidan y pues los que sigan viviendo pues qué buena onda. porque no, las personas que más nos siguen pues son ya grandes, ya ¿cómo se dicen? De riesgo, ¿sí,
Los
no?
que llamaron mucho, los que saben el
¿Llamaron?
significado.
No, no sé, no, o sea,
Así, amor,
no sé, a lo
obviamente.
mejor ya están muy grandes y pues están en eso de morir sin ser amados, ¿no?
Ay, qué feo.
Sí, o sea, pues no se
Pero
preocupen.
si fueras a morir sin ser amado, no creo que estaría escuchando este tipo de podcast.
No, o
Definitivamente.
a lo mejor el podcast ya lo tienen por default y pues ya cuando sale pues ya se le pone en automático y pues es de qué hueva pararme. Sí, o sea, ya cuando estás
Apagarlo.
entre sesenta
Ya
y
los voy a
tantos y la
escuchar.
muerte, ya para qué me paro, ¿no? Que me agarre la muerte aquí.
Amor.
Ya me están sedando ellos con sus palabras, qué más da.
Sí, gracias.
Y ya, pues espero que estén bien. Y los que no, pues no se preocupen.
Todo va a pasar.
Sí, o si no, van a estar con Diosito.
Amor,
O a lo
¿entiendes?
mejor no.
O en el infierno.
Sí, o ni en ese. O a lo mejor lo descubren que no hay nada.
Hablando de infierno, vean la película también. ¿Cómo se llama la
El
película?
infierno. Hablan acerca de política.
No,
Ah.
amor, la de
¿Cuál?
la con la que lloré también.
Ah, era el que era de adulto.
Dama Chaparro.
Ah, una mucha parra de como caído del cielo.
Ah, esa también, véanla, está muy
Nuevo y
bonita.
amor, te doy las gracias.
Pero esto nos despedimos. Nos vemos pronto. Amor, qué bonitos ojos tienes.
Ay, están mejor los tuyos.
Te amo.
Hasta mañana. O tal vez no. Bye.